Éxodo capítulo 20. Vamos a meditar los versículos 4 al 6. La palabra del Señor dice así: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos. Señor, hemos leído esta porción de la palabra sabiendo que no son simplemente las palabras de Moisés, sino que son tus palabras, tu enseñanza acerca de tu voluntad para todos los hombres. Los 10 mandamientos resumen la ley moral, ley que has puesto en todos nosotros. Tú quieres enseñarnos, Señor, cómo adorarte. Tú quieres enseñarnos, Señor, cómo es la adoración que a ti te agrada. Te pedimos, Señor, entonces, que por la exposición de tu palabra, nuestros corazones, Señor, estén más preparados para adorarte en espíritu y en verdad. Guárdanos, Señor, y guíanos, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Acabamos de leer el segundo mandamiento. Y para entenderlo mejor, quizás tengamos que compararlo con el primero. La Iglesia Romana, por ejemplo, no ve diferencia entre ambos mandamientos. Y por eso los agrupa en una sola. Para ellos la primera tabla tiene 3 mandamientos. Nosotros entendemos este mandamiento como uno distinto. Aquí Dios no nos prohíbe crearnos o adorar a otros dioses. Eso lo hizo en el primer mandamiento. Lo que aquí nos prohíbe, primeramente, es el uso de imágenes para adorarlo a Él, el único Dios vivo y verdadero. El primer mandamiento prohíbe entonces adorar a otros dioses. El segundo mandamiento prohíbe adorar al Dios correcto de la forma como adoraban las naciones paganas. Una de las grandes diferencias del Dios de la Biblia y los dioses de las otras naciones es que el Dios de la Biblia, Él se revela al hombre. Él habla a los hombres. La religión bíblica está basada en lo que Dios mismo nos enseña. Las otras religiones nacen del hombre y entonces son, por naturaleza, creativas. Es el hombre quien las crea. Es el hombre quien le da su forma. Es el hombre que inventa sus ceremonias. Es el hombre que piensa el cómo él puede agradar a esos dioses. Los falsos dioses, porque no hablan, no pueden pedir nada, no pueden enseñar. Lo que hacen los hombres para adorarlos, entonces, no surge como una exigencia de Dios, sino que surge de la creatividad del propio hombre. Y es precisamente eso lo que el segundo mandamiento nos prohíbe, el ser creativos en la adoración. Voy a leer algunos pasajes. Quiero que pongan atención y que vean las similitudes que hay entre ellos. El primero es Levítico. Levítico 10, los versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Vean ahora en Deuteronomio capítulo 12, el versículo 8 y luego del 29 al 32. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vean también Jeremías 19, versículos 4 al 6. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, hoy aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del Hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza. ¿Se fijaron en el fundamento por el cual Dios hace una amenaza o trae un castigo a su pueblo? Dios dice en los tres textos que leí que Él castigó o que Él castigaría porque se hace algo que Él no mandó. Ponga atención. Dice que Él castigaría, o no dice que Él castigaría a aquellos que hacen cosas que están prohibidas, sino que Él dice que el castigo viene por hacer cosas que Él no mandó. Y entonces nos está mandando a no ser creativos en nuestra adoración. Es Él que dice cómo nosotros debemos adorarle. Y lo que Él no nos enseña, entonces está prohibido. No necesitamos que Él nos diga, esto está prohibido. Lo que Él dice es, esto es lo que tienen que hacer. Todo lo demás está prohibido. No sean creativos, obedezcan. Nadab y Abiú eran sacerdotes, hijos de Aarón. Los capítulos 8 y 9, ahí en Números, hablan de la consagración de Aarón y de sus hijos y la tarea que ellos debían realizar como sacerdotes. Si ustedes leen las instrucciones que Dios les da, son bastante específicas. Ellos sabían qué es lo que tenían que hacer, lo que Dios les había mandado. Y el texto que leímos ahí en el capítulo 10 nos muestra que estos jóvenes fueron más allá de lo que Dios les había dado como tarea. Ellos fueron creativos en la adoración. Ellos incluyeron nuevos elementos en la adoración a Dios y quemaron incienso delante de Jehová. Nosotros no podemos decir, porque la Escritura no lo dice, que ellos querían rebelarse contra Dios haciendo esto. A mí me parece más bien que ellos buscan una nueva forma de adorar a Dios. Pero Dios no se agradó de eso. Moisés dice que esto, el prender incienso, es ofrecer a Dios un fuego extraño. Y es extraño precisamente porque Dios no lo mandó. Y no necesariamente porque Él lo haya prohibido. La explicación de Moisés es clara. Dios nunca les mandó, dice el versículo 1. Los versículos de Deuteronomio 12 se encuentran en el contexto de la preparación del pueblo para tomar la tierra prometida. En esta tierra habitaban naciones idólatras que adoraban a falsos dioses. Cuando ellos llegaran a esta tierra, ellos debían matar a todos los habitantes que se encontraban en ella. Debían quemar los lugares de adoración. Dios les mostraría el lugar donde ellos debían adorar. Esto sería distinto a la situación en la cual ellos estaban en ese momento. Dice, no hagan como hacemos ahora, cada uno lo que bien quiere. El pueblo de Dios, llegando a ese lugar, no debía preguntar cómo adoraban esas naciones. No debían tener la curiosidad de saber cómo ellos practican su religión, cómo ellos buscan agradar a sus dioses. Moisés es claro cuando él fija el criterio por el cual debían adorar a Dios. Aquello que Dios había mandado debía realizarse. Es decir, no quitar a lo que Dios había enseñado. Y aquello que Dios no había mandado, no debía realizarse. Es decir, ellos no debían añadir nada a la adoración. En Jeremías 19, nosotros encontramos que cuando el pueblo no hace lo que Dios le había mandado ahí en Deuteronomio 12, va a sufrir las consecuencias que Dios le había dicho. Todo el capítulo de Jeremías 19 es una promesa de castigo a los reyes de Judá. Ellos y todo el pueblo comenzaron a adorar a falsos dioses. Porque el obedecer o el adorar conforme a mis propios deseos se va a transformar inmediatamente en idolatría. Porque me estoy adorando a mí, a mis deseos y no a Dios. Es por eso que ellos comienzan a adorar a falsos dioses. Esta adoración incluía el quemar a sus propios hijos como sacrificio a Baal. Pero miremos la razón que Dios da para su juicio. No les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Si yo no se los mandé, si yo no les hablé, si yo no les enseñé esto, entonces no tienen que hacerlo. Porque esto va a desviar su y va a corromper su adoración. A veces nosotros pensamos que Dios se agrada de todo lo que queramos darle, de todo lo que hagamos en su nombre. Pero la Escritura muchas veces nos va a mostrar que Dios no recibe cualquier cosa que nosotros le demos. Recuerden a Caín, en Génesis 4. La Escritura nos dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No sabemos por qué. No está claro, no está explícito. Pero el punto que quiero hacer es, Dios no recibe toda ofrenda que se hace a Él. Alguien puede tener muy buena intención para introducir algo, para adorar a Dios. Alguien puede decir, Dios me ha dado muchos dones. Y si Él me ha dado estos dones, yo tengo que dedicarlos a Él. Y entonces los voy a usar en la adoración. Eso no es con mala intención. Sin embargo, se está haciendo desobediente a Dios. Y Dios no se agrada de aquello que Él nos ha mandado. En 2 Samuel capítulo 6, nosotros leemos cuando David llevaba el arca del pacto a Jerusalén. Y Usa tocó el arca para que ella no se cayera. Dice el versículo 6 y 7, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El arca de Dios era uno de los artefactos más preciados por Israel. Ahí estaba la presencia de Dios. Y entonces el arca está siendo llevada, los bueyes tropiezan y el arca se va a caer. Usa para que no se caiga esto tan preciado. Para que la presencia de Dios, el lugar donde está la presencia de Dios, no se rompa en el suelo. Va y la afirma. Pero Dios, a pesar de la intención de Usa, lo mata en el momento. David mismo va a explicar qué fue lo que aconteció. En 1 Crónicas, capítulo 15, versículo 13, David dice: Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Porque nosotros no le buscamos conforme Él nos había enseñado. Y es por eso que Él nos castigó. Y Él está haciendo una referencia claramente a este episodio. Cuando esto pasó, David tuvo temor y no llevó el arca a Jerusalén. La dejó en Obed-Edom. 3 meses después, él reinicia esta tarea y la lleva ahora con éxito a Jerusalén. ¿Y por qué ahora con éxito? Vea la diferencia. En 1 Crónicas 15, versículos 14 y 15 dicen: Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, no le buscamos como Él nos enseñó. Y segundo, porque lo hicimos como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Usa murió, según las palabras del propio David, por no hacer la ordenanza de Dios. Pero fueron exitosos cuando siguieron lo que Dios había mandado por medio de Moisés. Este padrón nosotros podemos verlo en todo el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús nos enseña lo mismo. Cuando Él, allí en Marcos capítulo 7, fue cuestionado por los fariseos y los escribas, y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Él le responde: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, atención, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando de lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La respuesta y la crítica de Jesús a los fariseos se enfoca en 2 puntos. Primero, ellos habían dejado el mandamiento de Dios. Y segundo, ellos se aferraban a tradiciones de hombres. Tradiciones que por ser de hombres no eran de Dios. Eran tradiciones que Dios no había mandado. Y ese era su gran problema. Es lo mismo que Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 2, los versículos 8 al 23. Él le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. O sea, hay enseñanzas, hay rudimentos que son de hombres, y si nacen en el corazón del hombre, entonces no son de Cristo. Eso dice Pablo en el versículo 8. Y en contraposición con las tradiciones de los hombres o los rudimentos del mundo, están los rudimentos de Cristo. En el versículo 21 da algunos ejemplos de las tradiciones de hombres: no manejes, ni gustes, ni aun toques. Estas tradiciones, dice el apóstol, tienen buena reputación entre los hombres. O sea, parecen sabias a los ojos de los hombres, según el culto voluntario, el culto que nace del corazón del hombre. Pero en verdad no sirven. El apóstol Pablo dice que esas tradiciones no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los mandamientos del hombre, las tradiciones del hombre, no nos sirven para nada en nuestra vida cristiana. Si nosotros tenemos el camino que Dios nos enseña, es suficiente para nosotros. Él nos muestra cuál es el camino de la santificación, y nosotros no podemos decir: este atajo, este camino es mejor que el que Dios me enseñó. Pero eso es locura. No sirven para nada. No podemos inventar formas de adorar a Dios. No lo vamos a adorar haciendo eso. siendo obedientes a sus mandatos, es que nosotros podemos verdaderamente adorar a Dios. Cuando se siguen las tradiciones de los hombres, inmediatamente se abandona el mandamiento de Dios, porque están en contraposición. Y es por eso que el Señor Jesús, y como había profetizado Isaías, dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, porque su corazón hace lo que ustedes quieren, no lo que yo quiero. Ustedes se honran a ustedes mismos, honran sus propios gustos, honran sus tradiciones, honran su historia, su cultura, pero no me honran a mí. Por eso su adoración es solo de labios, pero no del corazón. Hay muchas instancias donde nosotros podemos ver la misma enseñanza en la Escritura. Pero quiero que ahora nosotros apliquemos este punto al cántico. ¿Cómo adoramos a Dios con nuestro cantar? Es una característica de nuestra iglesia, el cántico de los salmos. Cantamos solamente los salmos. Y tenemos que preguntarnos por qué lo hacemos así. ¿Por qué en la adoración a Dios practicamos lo que se llama salmodia exclusiva? O el cántico exclusivamente de los salmos en la adoración. Esto hoy es sumamente impopular. Esto hoy, si quizás ustedes no lo hubieran conocido a nosotros, muchos nunca habrían escuchado acerca de la salmodia exclusiva, pero esto en algún momento de la historia fue la práctica común de la iglesia. A la luz del principio que sacamos de los pasajes de la Escritura, todo lo que Dios no manda está prohibido. Tenemos que preguntarnos, ¿Dios nos ha mandado que cantemos algo? ¿Tenemos libertad para cantar cualquier cosa que nosotros queramos? ¿Es suficiente que las letras de nuestras canciones estén basadas en la enseñanza de la Biblia? ¿Es suficiente que salgan de un corazón agradecido a Dios? La primera vez que nosotros encontramos una mención a una canción compuesta con el propósito de que la iglesia la cante, la encontramos en Éxodo capítulo 15. Después de haber pasado por el Mar Rojo, gracias a este milagro que Dios realizó abriendo el mar para que el pueblo pudiera huir de los ejércitos de Faraón, nos dice Éxodo 15:1, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. En esa ocasión, Moisés y María, que son llamados por la propia Escritura profetas, guían al pueblo a cantar esta canción como adoración a Dios. Luego, en Deuteronomio capítulo 32, nosotros encontramos la primera canción que debía ser publicada o registrada para que el pueblo la cantara, no solamente en ese momento, sino que la cantara también en el futuro. Deuteronomio 31 marca la transición entre del liderazgo del pueblo de Israel. Moisés cede ahora su lugar a Josué. En el versículo 9 dice que Moisés escribió la ley y la dio a los levitas y a los ancianos de Israel con el propósito de que la leyeran periódicamente al pueblo. En el versículo 19 dice que Dios hizo que Moisés escribiera la canción que nosotros encontramos en el capítulo siguiente, y que él no solo la escribiera, sino que también la enseñara al pueblo. Esta canción de Deuteronomio 32 habla acerca de la fidelidad de Dios al bendecir a su pueblo, aun cuando el pueblo es desobediente a él. La canción de Deuteronomio 32 serviría como un testigo contra el pueblo cuando éste se desviara de la ley de Dios. Estos capítulos 31 y 32 son importantes porque encontramos la primera Biblia y el primer himnario. La primera parte de la ley dejada para los levitas para que ellos la leyeran y la primera canción dejada para el pueblo para que ellos la cantaran. No sabemos si se incluyeron posteriormente otras canciones en ese himnario. Quizás la propia canción de Éxodo 15 o el Salmo 90 que ha adjudicado en el libro de los Salmos a Moisés también se encontraban junto con la canción de Deuteronomio 32. Eso quizás es especulación, pero lo que sabemos con seguridad es que la canción de Deuteronomio 32 fue dejada por Moisés, registrada y enseñada con el propósito de que posteriormente el pueblo cantara esa canción. Y es importante que consideremos nuevamente Moisés, profeta de Dios, por la orden de Dios, escribe y enseña esta canción. En Deuteronomio 32, versículo 44 dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Moisés estaba dejando el liderazgo de Israel por decisión de Dios. Y esto, este liderazgo, él lo traspasa a Josué. Y es por eso que ambos ahora recitan y enseñan esta canción. El líder que Dios había dado al pueblo de Israel, que ahora está terminando, y el nuevo líder, mostrando que la tarea de Josué es continuar lo que Moisés había hecho, incluyendo el enseñar las canciones de Dios. Y luego, por ejemplo, en Josué capítulo 10, nosotros vemos una victoria milagrosa del ejército de Israel sobre los reyes amorreos. El texto allá en Josué 10 nos dice que Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. La respuesta de Josué a este milagro y a esta victoria que Dios le dio fue cantar a Dios en la presencia de todo el pueblo. Josué entonces hace ahora lo que Moisés había hecho. Él, como el líder ordenado por Dios, guía al pueblo en el cántico a Dios. Y se nos dice allá en el libro de Josué que la canción que él cantó estaba en el libro de Jacer. El libro de Jacer no es un libro que nosotros encontramos en la Biblia, pero es mencionado en la Biblia. Probablemente este sea el libro que comienza con la canción de Deuteronomio 32, porque después David, también cuando él endecha a Jonatán, cita el libro de Jacer, o sea, él canta una canción en el funeral de Jonatán que aparecía en ese libro. Ahora, cuando David asume como rey de Israel, se produce un gran cambio en la nación de Israel. El reino es unificado, cambia también la forma de adorar. Estos cambios son descritos en 2 de Samuel. Con David como gobernante, Israel vence a los filisteos, la última de las naciones cananeas enemigas de Israel. David lleva el arca a Jerusalén, fija ahí su morada. El capítulo 7 nos va a decir que David pensó en construir una casa para Jehová. Y Dios responde haciendo un pacto con David y prometiendo que él levantaría a un hijo de David y afirmaría su reino. Y este hijo sería quien edificaría el templo que David quería construir. La familia de David entonces nunca dejaría de ser la familia real de Israel. Parte del trabajo de David como rey era guiar al pueblo en la adoración. Primera Crónicas 15 nos muestra a David liderando al pueblo en la procesión que llevaba el arca a Jerusalén con alegría, con cánticos, con saltos y danza. Ese día, dice Primera de Crónicas 16:7, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Y a continuación registra una canción que nosotros conocemos como el Salmo 105. David apartó, por orden de Dios, ciertas familias de entre los levitas para que lo ayudaran en la composición de canciones. Primera de Crónica 25:1 nos dice que David apartó a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Estos tres hombres eran los jefes de las familias, ellos responsables delante del rey por el trabajo de todas sus familias. Y estos tres trabajaban bajo la responsabilidad de David. David, profeta de Dios, y estos tres hombres. Vamos a leerlo, Primera Crónicas, capítulo 25. Primera Crónicas, capítulo 25, del 1 al 5. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijo de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6. Bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Zebuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir, Masasiot. Todos estos fueron hijos de Amén, vidente del rey de las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Estos tres hombres separados por David, nos va a decir aquí la Escritura, profetizaban y eran videntes. Es decir, ellos, como Moisés, como Josué, como David, eran profetas de Dios. Eso quiere decir que ellos hablaban lo que Dios les decía que ellos tenían que hablar. Cuando el hombre profetiza, cuando los hombres del Antiguo Testamento profetizaban, ellos no estaban diciendo sus palabras, estaban siendo portavoces de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés le dice a Dios, yo no sé hablar? Bueno, tú tienes a Aarón. Tú hablarás con Aarón y él será tu profeta. Un profeta es quien repite las palabras de aquel que le manda. Cuando Dios dice que son profetas los que componen los salmos, nos está diciendo que estas canciones no son meramente canciones humanas, sino que nos está diciendo que Él mismo inspiró estas canciones. David reconoce la inspiración divina de sus escritos cuando él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Él entonces, junto a su equipo de profetas, tiene la tarea de preparar los salmos con que el pueblo debía adorar a Dios. Y es por eso que David es llamado en 2 Samuel 23 el dulce salmista de Israel. Los descendientes de David, por la posición que tenían y por el pacto que Dios hizo con David, también compusieron salmos. Por ejemplo, el Salmo 127 fue escrito por Salomón. Primera de Reyes 4 nos va a decir que Salomón escribió 5.000 canciones. Ezequías también compuso canciones. Y en Isaías 38:20 él habla acerca de ellas. Ciertamente los salmos escritos por David y por su familia son muchos más de los que nosotros tenemos registro. El mismo rey Ezequías, después de que varios reyes se alejaran de la voluntad de Dios y prestaran adoración falsa a otros dioses, Restaura la adoración en el templo siguiendo el modelo divino. ¿Cuál es el modelo divino? El modelo que David había iniciado. En 2 Crónicas 29:25 dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Fíjese que los cambios realizados por David entonces tampoco surgen del corazón de David solamente. Estos son el mandamiento que procedía de Jehová. Los versículos 27 y 28 nos hablan con más claridad de cómo los levitas guiaban al pueblo en la adoración. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. El versículo 30 es aún más claro. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Los reyes que vinieron después de David adoraron siguiendo el modelo de David, los cánticos que David junto con su equipo habían escrito, los cánticos que ellos, como descendientes de David, como reyes de Israel, ordenados por Dios mismo, habían escrito. En el año 587 a.C., el templo fue destruido por Babilonia. Con la destrucción del templo se pierden los libros que estaban guardados en él. Y los habitantes de Jerusalén fueron llevados cautivos. La ciudad se quedó sin habitantes y sin rey. Las cosas cambiaron para Israel cuando los persas tomaron el control de Babilonia. Los judíos pudieron volver a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras, quien es considerado por la mayoría de los estudiosos como el hombre que le dio forma al Antiguo Testamento, como hoy día nosotros lo conocemos. Él fue quien seleccionó y dio orden a los 150 salmos que nosotros encontramos en la Biblia. Él es descrito como un escriba diligente de la ley de Moisés. Con Esdras, entonces, el Antiguo Testamento y el libro de los Salmos toman su forma definitiva. Y el Señor Jesús y los apóstoles reconocen la autoría davídica del libro de los Salmos. E incluso reconocen el orden que nosotros hoy día conocemos. Mencionan al Salmo segundo, el mismo orden que nosotros conocemos hoy. El libro de los Salmos, entonces, fue inspirado por Dios. Y tiene su lugar en la Biblia como un himnario, como una recopilación de canciones dadas por Dios para su pueblo, por medio de personas elegidas por Él mismo con este propósito. El libro de los Salmos, entonces fue, o las canciones que nosotros encontramos en el libro de los Salmos, fueron escritas por profetas de Dios, ordenados por Dios para realizar esa tarea. Tenemos que preguntarnos nosotros, hoy, ¿qué profeta de Dios puede escribir las canciones para la iglesia del siglo XXI? ¿A quién Dios ha ordenado para escribir las canciones que la iglesia debe cantar en el siglo XXI? No vamos a encontrar ni profetas ni personas ordenadas y llamadas por Dios para eso. Porque el único libro de canciones que nosotros tenemos que cumple con ese requisito es el libro de los Salmos. En el Nuevo Testamento no tenemos tanto material que se refiera al cántico. Y quizás son de especial interés Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, que nos dicen que tenemos que cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quizás no es tiempo de hacer un estudio profundo de qué es lo que significan estas palabras, pero sí debemos decir que salmos, himnos y cánticos son palabras que son usadas en el propio libro de los Salmos para referirse a ellos. Además, y creo yo de forma más importante aún, la palabra espirituales que usa el apóstol Pablo, que caracteriza no solamente a los cánticos como siendo espirituales, sino que los salmos, los himnos y los cánticos, todos estos son espirituales. La palabra espiritual significa siempre en el Antiguo Testamento dado por el Espíritu. Perdón, en el Nuevo Testamento dado por el Espíritu. Tenemos que cantar entonces los salmos, los himnos y los cánticos dados por el Espíritu. ¿Cuáles son ellos? Los salmos. Son las únicas canciones que nosotros tenemos en la Escritura dadas por el Espíritu Santo para que nosotros las cantemos. Además, la palabra traducida como himno es usada, por ejemplo, por Mateo para referirse a salmos que se cantaban en el periodo de la Pascua. Esos pasajes no autorizan la creación de nuevas canciones, sino que nos obligan a cantar las canciones del Espíritu. Las únicas canciones dadas por el Espíritu Santo, con el propósito de que la Iglesia las cante. En ambos casos, tanto en Efesios como en Colosenses, nos va a decir que estas son las palabras de Cristo, y la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, cantando los salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo, la palabra inspirada por Jehová, son las palabras que nosotros debemos cantar. Finalmente, unos minutitos, hablar acerca de por qué cantamos a capela. Yo les comentaba a los hermanos que un hermano que vio nuestro culto allá en Chile por internet nos ofreció una ofrenda para poder comprar algunos instrumentos. Quizás le falta dinero para comprar instrumentos, yo puedo comprar algo, una guitarra. No cantamos porque no tengamos dinero. Tampoco que tengamos tanto dinero, pero no es esa la razón por la cual no cantamos con instrumentos. Creemos que los instrumentos o el uso de los instrumentos corresponde al antiguo pacto. El uso de los instrumentos siempre fue ordenado por Dios. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos en Números capítulo 10, cuando Dios manda a Moisés que haga dos trompetas. Y esas dos trompetas son los instrumentos que Israel usaba en el periodo mosaico en la adoración. Nada más. Moisés fue un hombre educado en Egipto. Los egipcios conocían y tocaban muchos instrumentos. Probablemente Moisés, porque él había sido educado en la corte de Faraón, sabía tocar muchos instrumentos. Sin embargo, eso no significa que él incluyera instrumentos en la adoración. Dos trompetas son los instrumentos de Moisés en el culto. Luego, cuando encontramos los cambios con David, se van a incluir otros tres instrumentos. Los címbalos, los salterios y las arpas. Dados por mandamiento que procedía de Jehová. Entonces, en la adoración del Antiguo Testamento encontramos que siempre fue Dios quien dijo: yo quiero este instrumento. A Moisés, las trompetas. A David, las arpas, los címbalos y los salterios. Nada más. Esos eran los instrumentos que Israel debía usar en la adoración de la antigua alianza. Estos son los instrumentos que son restaurados en la reforma de Ezequías. Nos dice que los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¿Cuáles son estos? Los instrumentos que Dios le había dicho a Moisés y a David que ellos debían usar. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Terminan de tocar los instrumentos, fíjense cuándo. Toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Hay dos cosas importantes aquí. No cualquier persona podía tocar los instrumentos. Los sacerdotes tocaban las trompetas, los levitas tocaban los instrumentos de David. No se podían tocar en cualquier momento. Se tocaban cuando comenzaba el holocausto y terminaban de tocarse cuando terminaba el holocausto. O sea, el uso de estos instrumentos está absolutamente unido a la adoración del antiguo pacto, a los sacerdotes, a los levitas. Y como el Nuevo Testamento nos va a decir que esa forma de adoración ya no es la forma en la cual la iglesia tiene que adorar, porque la adoración del Antiguo Pacto prefiguraba, era sombra del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene, esta forma de adoración es dejada atrás. Es por eso que en la historia de la iglesia nosotros no encontramos hasta el siglo VII registros del uso de instrumentos en la adoración. Y encontramos, por ejemplo, a Tomás que dice que el uso de los instrumentos es judaizante, que es igual que exigir que los creyentes se circunciden. Calvino también va a afirmar que esas cosas pertenecen a las sombras. Es por eso que en el Nuevo Testamento no encontramos referencia al uso de instrumentos. Al contrario, encontramos frases como cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Ofrezcamos a Dios siempre sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La práctica de la iglesia ha sido cantar sin instrumentos. De hecho, a capela, que nosotros identificamos como cantar sin instrumentos, significa cantar como en la capilla, cantar como en la iglesia, sin instrumentos. Entonces, en nuestra exposición de la palabra vimos que el segundo mandamiento nos prohíbe adorar de forma creativa. El segundo mandamiento nos manda a ser obedientes. No podemos adorar como nosotros queramos. Tenemos que adorar como Dios manda. Eso significa, o eso no significa, que nosotros tengamos que adorar de la forma que no queremos. Esto nos enseña que nuestro querer, que nuestra voluntad, que nuestro gozo sea adorar como Dios ha mandado. Hay personas que dicen, me encantaría cantar los salmos. Sin embargo, la música, las melodías son aburridas, son difíciles. Y quizás, es verdad, son difíciles de cantar las melodías de nuestro salterio. Son del siglo XVI, no es la música que nosotros escuchamos, no es la música a la cual nosotros estamos acostumbrados. Sin embargo, nosotros tenemos que amar los salmos como las canciones dadas por Dios. Y si me va a ser difícil cantar esas canciones, voy a tener que aprender, pero me voy a gozar en cantar lo que Dios me ha dado para que yo cante. Yo tengo que gozarme en cantar las canciones del Espíritu Santo. ¿Hay alguna canción que pueda ser mejor? ¿Hay algún compositor que pueda ser mejor que el propio Espíritu Santo que inspiró los salmos? Decir lo contrario es una herejía casi. Nadie puede conocer mejor el deseo de Dios. Nadie puede conocer mejor la experiencia del hombre y nuestro propio corazón que Dios mismo. Nadie nos puede decir cómo vamos a agradar a Dios en nuestro cantar, sino Él, quien recibe nuestro cántico. Dios nos dio un cancionero, el libro de los Salmos. El autor de ese cancionero es Dios mismo. La iglesia pierde cuando no canta los Salmos. La experiencia humana pierde cuando no cantamos los Salmos. Vamos a las iglesias por ahí, que tienen canciones solamente de alegría, solamente de victoria, solamente de gozo. Hay un teólogo presbiteriano, Carl Truman, dice, ¿qué cantarán? Se me olvidó el título del artículo. ¿Qué cantarán los pecadores desgraciados como nosotros? ¿Qué cantarán los pecadores que están en angustias como nosotros? Vamos a los salmos, ahí está lo que canta un hombre angustiado, pero que conoce la respuesta de Dios y que puede confiar en la respuesta de Dios. Esa canción siempre va a ser mejor que la canción compuesta por el hombre, que no habla ni de Dios como debería hablar, ni de nosotros como debería hablar. El uso de los instrumentos fue una práctica del antiguo pacto, ordenada absolutamente por Dios, pero totalmente unida al holocausto, al sacrificio. Y por eso nosotros no la practicamos más, porque hoy vivimos bajo un mejor pacto, en el cual ya no hay lugar para los sacrificios, porque Cristo hizo el sacrificio de forma permanente. Y si no hay lugar para el sacrificio, no hay lugar para los instrumentos. Pero sí hay lugar para corazones agradecidos. Pero sí hay lugar para labios que confiesan el nombre de Dios. Pero sí hay lugar para nuestras voces. Y por más mal que nosotros cantemos, nuestros cánticos, cuando cantamos de forma obediente, cuando cantamos de forma sincera, con corazón, llegan a Dios en Cristo como olor fragante. Ahora nosotros tenemos que reconocer que incluso cuando pudiéramos ser la iglesia de los mejores cantantes, la iglesia que tiene el salterio más fiel al hebreo, nuestra adoración y nuestros cánticos no llegarían a Dios como olor fragante si no fuera por la obra del Señor Jesucristo. Y en esto tenemos que ser humildes. No es simplemente la salmodia exclusiva que nos va a hacer aceptos delante de Dios, es Cristo. Pero por amor a Cristo, quien intercede por nosotros, es que nosotros debemos cantar sus canciones. Que nosotros debemos cantar lo que Él nos ha enseñado. El autor de los Hebreos va a decir que el Señor Jesucristo guía la adoración de su pueblo. Él está aquí en medio de nosotros guiando la adoración. Dejemos que Él nos guíe con sus canciones. Y no tratemos de nosotros de enseñarle la canción más nueva, la canción más moderna. Dejemos que Él sea quien nos guíe, que sean sus palabras las que nos enseñen cómo cantar, las que nos enseñen cómo vivir. Necesitamos mucho de nuestro Dios. Necesitamos mucho que nuestra vida sea moldeada por el libro de los Salmos. Es un libro hermoso. Una pequeña Biblia, dijo Lutero. Una radiografía, no dijo radiografía Calvino, pero una radio, no existía en ese tiempo, pero una radiografía del alma humana. Encontramos ahí toda nuestra experiencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros cantemos para glorificar su nombre. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Porque tú has sido bueno con tu iglesia. Cuando tú restringes alguna de nuestras cosas y nos dices, esto es lo que yo quiero, no lo haces, Señor, para restringir nuestras libertades, restringir nuestra creatividad, sino que tú lo haces, Señor, por nuestro bien. Tú, Señor, nos dices cómo debemos adorarte. Porque cuando tu pueblo se desvió en la adoración, cayó en la idolatría, quemó a sus propios hijos. Tú no quieres, Señor, que nosotros estemos inventando cosas nuevas para poder adorarte. Tú quieres, Señor, que nuestra adoración sea simple, obediente, honesta. Y tú nos enseñas, nos dices cómo quieres ser adorado. Señor, eso es tan bueno para nosotros. Porque nuestro corazón es idólatra. Si no fuera por tu guía, Señor, terminaríamos siempre adorándonos a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú nos diste tu palabra, Señor, para guiarnos en la adoración. Gracias, Señor, porque tú nos diste tus salmos para que podamos cantarlos, ser edificados, ser consolados, guiados por ellos. Gracias, Señor, porque tus cuidados por nosotros son tan grandes. Te pedimos, Señor, entonces que nosotros podamos responder a tus cuidados, responder a tu amor, a tu regalo, Señor, para nosotros. Que nosotros podamos glorificar a Cristo por nuestra adoración. Los mandamientos de la adoración son lo más importante. Porque tú nos creaste, Señor, para que nosotros te glorifiquemos. Existimos, Señor, para la adoración. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a adorarte con integridad, con pureza, con sinceridad en nuestros corazones. Que no seamos, Señor, como aquellos que te alaban solo de labios. Que incluso cuando cantemos tus salmos, cuando realicemos los elementos que tú has enseñado en la adoración, podamos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Porque eso es lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Necesitamos de la intercesión del Señor Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor. Porque incluso en nuestros errores, en nuestras equivocaciones, Él de igual forma intercede por nosotros y nuestra adoración te llega como olor fragante. Pero enséñanos, guíanos para adorarte como es debido. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Vamos a ponernos en pie, hermanos, para cantar el Salmo 110. Amén.